Una vez más, nos disponemos a abrir nuestras Biblias aquí en al libro de Eclesiastés. Continuamos con los libros poéticos. Esta noche estaremos yendo a través de el tercer capítulo hasta el versículo 17. Solamente habremos de hacer eso. Iremos desde el capítulo 3, o sea, el capítulo 3 del versículo 1 hasta el versículo 17. Pero antes de hacer eso, me gustaría pedirles que buscaran conmigo en Isaías capítulo 58. Es cierto, hay veces que vemos una palabra en, por ejemplo, en una cierta traducción o lenguaje. Por ejemplo, hay una palabra aquí en el capítulo 58 de Isaías que no aparece en la traducción hispana, en el castellano. Pero aquí, en Isaías 58, repito, versículos, son dos versículos nada más, versículos 13 y 14, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En el versículo 14 hallamos una promesa, pero en el versículo 13 hallamos una condición. Y generalmente las promesas del Señor siempre son condicionales. Por ejemplo, la promesa del Salvador, Juan 3:16, Dios nos ama, Dios nos ofrece vida eterna, pero hay una condición, para que todo aquel que en Él cree. Las promesas del Señor todas son así. Todas son en base a condición. Estamos tratando, perdón, acerca del libro de Eclesiastés, en lo cual la palabra clave allí supuestamente siempre es aquella de vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, aquí hay una promesa que el Señor le hace a su pueblo, la cual tiene una condición. La promesa es que Él hará que nosotros dejemos de ver vanidad. Aquel que mora en la tierra, aquel que solamente mira la tierra, pues claro está viendo bajo el sol. Y ahí es donde todo el alma de uno se desanima, ahí es donde nos acaloramos, ahí es donde perdemos los estribos, decimos, y ahí es donde realmente decimos, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Claro está. Pero aquí, en esta noche vamos a estar tratando acerca del capítulo 3, el cual habla acerca de todo tiene su tiempo, ¿verdad? Ese es en sí, en otras palabras, vamos a estar tratando ese capítulo. Y, perdón, y para ello, cuando habla acerca del tiempo, todo tiene su tiempo, aquí en el capítulo 58, versículo 13, hay una palabra que no aparece ahí, repito, en inglés, en español, pero si leyéramos una vez más el versículo 13, si tienen la bondad, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Aquí trata como, y lo, como refiriéndose quizás al día, porque aquí en cuanto al artículo, pues no hay una definición, no habrá que se está refiriendo. Pero aquí la palabra es el,
para aquellos que no sé, ¿hay alguien que tenga aquí su Biblia en inglés por casualidad? You have your Bible in English. Read that verse slowly. Will you please, Billy? Mm-hmm.
By not going your own way and not doing as you please or speaking idle words.
Okay. Which version is that one that you're reading?
This is NIV.
NIV. Okay. Yeah. Do you have King James? Okay. Where it says honor?
13.
And shall honor?
Yeah.
13.
And thou turn away thy foot from the Sabbath.
Okay. There is the word.
Shall honor
him.
Mm-hmm. Mm-hmm. It's a very different word. Es el pronombre, no es un artículo.
Uh-huh.
Yes, sir. Entonces ahí está refiriéndose, en otras palabras, a una persona, ¿verdad? Fundamentalmente, lo que se está enfocando en estos momentos es el aquello de que el Señor todo lo ha hecho en su tiempo. Y esta noche vamos a estar tratando acerca de este tema. Tiempo con propósito. Ese es el tema. Tiempo con propósito. Salomón podía ver el tiempo, porque parte de ello es las cosas que se hacían bajo el sol, y cada una de ellas tenía su tiempo. Si nosotros vemos el tiempo, y lo vemos aquí en la tierra, contamos lunes, martes, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 7 de la noche, te veo. Y todo lo que vemos aquí en bajo el sol, debajo del sol, aquí en la tierra, todo lo que vemos es el factor tiempo, el cual cuenta para nosotros de segundos, minutos, horas, días, semanas, años, meses, años, etc. Ese es el máximo de lo que podemos ver. Y cuando Salomón vio los días, los meses pasar y demás, y vio todo lo que se hacía a través de ese tiempo, su alma decayó. ¿Quién le estaba enseñando a él todo eso? La sabiduría misma. No era la sabiduría del hombre, como algunos dicen, perdón, era la propia sabiduría de Dios. ¿Se recuerdan? Habíamos dicho que de esa sabiduría tiene, en cierta manera, el Señor tiene forma de bendecirnos como también de disciplinarnos. Y él mismo fue aquel que a través de la sabiduría estuvo disciplinando a Salomón. Él no usó la vara del hombre, él no usó ninguna cosa que tuviera que ser, ninguna cosa foránea. Él mismo, a través de la sabiduría que él había pedido, al voltearle la espalda al Señor, básicamente lo que estaba haciendo era volteándosela al mismo regalo, al mismo don, la misma dádiva que él había recibido. Y con esa misma dádiva, el Señor lo estaba disciplinando. No se extrañen, pero ese es el Señor. Lo primero que vamos a estar mirando en esta noche, el primer punto es: todo tiene su tiempo. Y eso lo vemos aquí en el capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastés. Primer punto, repito, lo tomamos de el capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo. Pero vamos a leer, por favor, los primeros 17 versículos, para ya tener un cuadro general de lo que vamos a estar viendo en esta noche. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo.
Aleluya.
Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Perdón, para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol, en el lugar del juicio, allí impiedad, y en el lugar de justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Una cosa es leer, otra cosa es preguntarnos cómo se sentiría Salomón cuando él estaba pasando por esa situación. Hay una expresión, poco así más o menos, que dice: si quieres saber cómo se siente el indio, ese anda en los mocasines de él. ¿No? En otras palabras, una cosa es teorizar, una cosa es mirar de lejos las cosas, otra cosa es vivirlas. Este capítulo 3 comienza diciendo: todo tiene su tiempo. Vamos a ver varias cosas acerca de ello que confío que, de alguna manera, el Señor en su misericordia nos haga apreciar. Es probable que algunos de nosotros nos encontremos en ciertas circunstancias, que quizás la sabiduría que no enfoca hacia la tierra, sino que enfoca hacia Dios, quizás en esta noche podamos ser ayudados, repito, por causa de nuestras circunstancias. Solo el Señor sabe la circunstancia de cada uno, y usted mismo la conoce. Pero vamos a ver en primer lugar, en Génesis capítulo 2, vamos a dirigirnos aquí, Génesis capítulo 2. Decíamos, todo tiene su tiempo. Lo primero que vamos a estar viendo es que las cosas generalmente tienen dos tiempos. Dice, todo tiene su tiempo. Yo diría, en otras palabras, que todas las cosas en sí, tienen dos tiempos. Primeramente, tiene un tiempo el cual se llama culminación, cuando las cosas llegan a su culminación, a su cénit, cuando las cosas llegan a lo máximo de su capacidad. Y eso, repito, podemos verlo aquí en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En otras palabras, no había más nada que hacer, todo lo terminó. Ahí estaba. Culminación de la obra. En forma completa, generalizada, la palabra generalizada, todo lo hizo, pero todo eso, cada cual, no verá cada cosa en su día. Cada cosa en su día. Eso es culminación. Dice, todo tiene su tiempo. En el versículo 4, también leemos, donde dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día, ustedes que ya saben, que han leído, conocen que el Señor, en el primer día creó esto, en el segundo día creó esto otro, el tercer día. Cada día, Él hizo algo. Decimos entonces nosotros, en seis días hizo la creación, y en el séptimo reposó. En seis días Él hizo. En seis días Él hizo. Pero en el capítulo 2, versículo 4, no habla tanto acerca de tiempos, como diciendo días, tiempos, sino que dice tiempo. O no dice tiempo, pero dice día. O sea, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. El día. Si lo vamos a ver, esa misma palabra, o la hechura, la creación de Dios, la vemos, de verdad, como se dice, breakdown. Breakdown. En otras palabras, la vemos ya en forma... me estoy tocando castaño adelante. ¿Cómo se llama?
Desmenuzada.
¿No verdad? Propiamente, en otras palabras, cada una de esas cosas que Él hizo, ahí está. Un día una cosa. Pero aquí, en el versículo 4 del capítulo 2, dice... el día. Todo lo hizo. Todo tiene su tiempo. Culminación. Todo. Llegó a ese clímax. Todo lo hizo. Pero hay otro aspecto del tiempo. Otra área del tiempo. El cual es consumación. 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 Es cuando todo lo que se ha hecho es consumido. Por ejemplo, nosotros somos una sociedad supuestamente consumidora. Tenemos que ser consumidores. ¿Verdad? No dije derrochadores, pero dije consumidores. Nosotros tenemos que consumir. Se produce y se consume. Dios creó y Él consume también. Las obras, todo lo que Él hace tiene un momento de culminación, que es cuando la obra ya es hecha a plenitud, a cabalidad, íntegramente, y después viene ese momento cuando Él la consume. Bueno, vamos a ir por favor a Primera de Corintios capítulo 15, por un instante. Primera de Corintios capítulo 15. Claro está que lo que voy a leer con ustedes es solamente un ejemplo. Nada más que no es todo, pero es un ejemplo nada más. Por ejemplo, Dios, al crearlo todo, también ha establecido orden y autoridad. Dios ha establecido orden y autoridad en todas las cosas. En los hombres es más fácil ver ese orden y esa autoridad, los gobiernos, los dominios. Pero aún en el reino animal. Sabemos que en un gallinero no puede haber más de un gallo, por así decir. Perdón, pero ese, ¿no es verdad? Generalmente hablando. En otras palabras, vemos en los grandes hatos de animales, cuando es que hay dos, ¿cómo llamamos? Dos toros o en otras... que emprenden... ¿no verdad? Bestialmente pugna entre ambos. Okay. Eso es normal, como que hay alguien allí que tiene que ser, se dice, el mero mero. Okay. Versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, al Dios y Padre, cuando haya, noten por favor, Él mismo es, dice que por Él son los dominios, Colosenses capítulo 1, versículo 16, por Él, no hay dominio sin Él, no hay reino sin Él, no hay trono sin Él, tanto visible como invisible, todo es por Él, de Él y para Él. ¿Amén? Esa es la cosa. Él mismo, aquel que lo hace todo y lo lleva a plenitud, es aquel que un día todo lo recoge, o en otras palabras, todo lo consume. Al suprimirlo, no es que se va en humos. Es que aquel que hace, como dice en Hebreos capítulo 3, el que hace la casa, la hace para gloria suya. Y es lo que estamos viendo. Él hizo todas las cosas para su gloria. Las hace perfectamente porque Él es un Dios santo, un Dios perfecto. Y una vez que lo hace todo a plenitud, lo lleva todo a esa plenitud, con la misma, él mismo lo absorbe, él mismo lo consume. Dice, cuando haya suprimido. ¿Cómo suprime? Todo dominio, autoridad y potencia. ¿Cómo? Poniéndolo bajo sus pies. Para que al final, en otras palabras, el mismo Hijo se sujete y que Dios sea todo en todos. Ahora, eso nada más, no tenemos que ir más allá. Eso nada más. Cuando vemos algo así, desde la tierra, decimos, pero ¿quiere decirme que ha valido la pena pasar por todo este laberinto para llegar allá? Sí, eso es viendo las cosas debajo del sol. Nosotros aquí desesperados, de aquí para allá. Dios de lo más tranquilo. De lo más tranquilo. Salomón, viendo todo eso a través de la sabiduría, sabiendo todo eso, pero tristemente mirando las cosas como las ve el ser humano. Permítame decirle por un instante el problema básico de Salomón, en contraste con los seres humanos. Los seres humanos tienen el aquello de que cuando las cosas no marchan bien, pues tienden a resignarse. Eso es típico, eso es normal. Unos animan a otros diciendo hay que resignarse, que esto y que lo otro. Pero ¿qué sucede cuando el ser humano no haya manera de resignarse? Sabemos una cosa, tristemente lo sabemos. Y es que de ahí la puerta abierta, la puerta más común es el suicidio. Sí. Cuando todo fracasa, el ser humano, cuando ve que todo es vanidad de vanidades, en ese aspecto que no puede tolerar, decimos en términos humanos, ¿no, Cristo? La puerta es la del suicidio. ¿Sí? La persona desahuciada, la persona, en otras palabras, que no le haya sentido la vida. O hay que resignarse, o la puerta fácil, supuestamente. Salomón era creyente. Se le llama un deslizado, un backslider. Pero esa sabiduría le estaba mostrando a él la circunstancia, la situación, la verdad desnuda debajo del sol. Él no podía, en otras palabras, irse en pos de esto otro, llamado el suicidio. Ni tampoco podía resignarse, porque un creyente no se resigna. Así que estaba, en otras palabras, se dice, por así decir, entre el cielo y la tierra. Ni podía ser quizás lo que un común inconverso pudiera ser en cuanto a el camino fácil, ni tampoco podía, en otras palabras, resignarse, porque lo que la sabiduría le estaba enseñando no le permitía a él resignarse. No podía. Entonces él veía todo aquello que se hacía. Y él decía, ¿qué sentido hay en todo esto? Y ahí es donde se desesperanzaba su alma, viendo todo eso. Culminación y consumación. Versículo 20 dice, cuando haya suprimido. ¿Cómo lo suprime? Aquel que despliega toda la creación es aquel que la vuelve a congregar así. Ejemplo. Espero que esto sea más claro todavía. El Señor viene, se da por nosotros. Termina la obra, la completa, hace una obra perfecta de la salvación. Y con la misma mira a sus discípulos y le dice, me voy. Sí, me voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre mucho más. Ajá. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, volveré y os tomaré. Así que aquel que se da por nosotros es aquel que se toma en nosotros. Yo no sé si esto en cierta manera, ¿no? Lleva la obra a esa culminación y con la misma la consume. Y yo no sé cómo otra manera decirlo. Realmente sé, ya ahí se me agotó el tanque. La obra. Todo tiene su tiempo. Tuvo un tiempo para llevar esa obra hasta que dijo, consumado es. No había nada por dejar de hacer. O nada que quedara para ser hecho. En Eclesiastés, volviendo aquí otra vez al capítulo 3, Vemos algo más acerca de esto de que todo tiene su tiempo. Ahí mismo en el versículo 1. Sí, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Primero dice todo tiene su tiempo. Ese es el primer, el tópico que estamos tratando. Tiempo con propósito. Todo tiene su tiempo, en primer lugar. Okay, todo tiene su tiempo. Pero fíjense ahora a partir de ahora lo que dice aquí. 3.1. Dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se quiere. O sea, todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. Pero aquí está hablándonos acerca de que aquello que se quiere, y Dios es el que trajo todas las cosas a la existencia, lo que se quiere, como diciendo, ¿quién quiere algo sin un propósito? O sea, ¿quién hace algo sin haber una razón para ello? ¿Quién hace algo? Seguramente que entre ellos, de seguro, el primero que no hace nada sin propósito es el Señor. Así que, primeramente dice, todo tiene su tiempo, ¿de acuerdo? Pero después dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su... Así que, todo tiene su tiempo. ¿Por qué tiene su tiempo? Porque se quiso, había un propósito para ello. Dios hizo que todo fuera así. Dios todo lo creó sabiamente y Él quiso que fuera así. El Señor bendice con sabiduría a Salomón. El Señor le muestra por qué es que Él quiso que todas las cosas fueran así. Y en Proverbios Él le dice, cuidado, hijo, esto es instruido por la sabiduría. Cuidado con esto. Ah, sí, amén. Todo lo entiendo. Pero de pronto en Eclesiastés, Él se empieza a ver caminando de aquí para allá, meneando la cabeza y diciendo, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué esto otro? Y no haya la razón de lo que se quiere o lo que Dios quiere con aquello que tiene su tiempo. ¿Me fui? Todo tiene su tiempo. Pero por favor, noten que aquello que tiene su tiempo es lo que se quiere, que es lo que estamos tratando en estos momentos. Tiene su tiempo porque se quiere. ¿Quién lo quiere? Dios sabiamente lo ha establecido. Y Salomón en Proverbios decía, amén, es cierto, aleluya. Pero en Eclesiastés, no entiendo esto. ¿Y eso qué? Tampoco lo entiendo. No podía ver qué Dios quería con aquello que había sido hecho en ese tiempo. ¿Tiene sentido? Bueno, dice la palabra. El que entiende, entienda. ¿Verdad? Y si el Señor no es el que hace la obra realmente, entonces sería basado en el entendimiento humano. Así que lo segundo es, según su propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo que se quiere. En cuanto a todo que tiene su tiempo, estamos hablando en el primer punto, todo lo que se quiere. Lo otro es, acerca de este primer punto, lo próximo es, en Cristo está el cumplimiento. Quizás le voy a dar los subpuntos así antes de empezar, si es que de esa manera puede ayudarles en algo. En Cristo está el cumplimiento. Todo tiene su tiempo. Estamos tratando el punto de que todo tiene su tiempo. Pero ese tiempo de lo que se quiere, todo tiene su tiempo. Ese tiempo de ese todo, o de cada cosa, ese tiempo de cada cosa, ese tiempo del todo, ese tiempo, el cumplimiento de ello está en Cristo. Busquemos por favor en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. O pudiéramos leer los primeros versículos, pero vino el tiempo señalado por el Padre y demás, pero no vamos a mirar todo eso, no. Vamos a ir directamente al grano. Versículo 4, así es, dice. 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Antes del cumplimiento del tiempo, uno está bajo tutores, uno está viendo las cosas y no entendiéndolas. Uno puede que haya sido llamado a ser heredero de todo, puede que todo esté ahí bien desplegado, todo está delante de uno, pero uno no alcanza, uno atina. Me temo que en aquellos momentos, aquello que había sido el cumplimiento del tiempo, la sabiduría de Dios para con Salomón en Proverbios, de pronto se encontraba bajo tutores. La sabiduría ya no era como padre para él, sino venía a ser un tutor solamente, para enseñarle solamente las cosas de la tierra. Un poco extraño. Versículo 4, una vez más. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué es lo que pasa cuando viene el cumplimiento del tiempo? ¿Qué es lo que Dios hace? Todo tiene su tiempo. Dice que Dios envió a su Hijo. ¡Ah! Yo sé eso, sí. Yo sé que tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesús en aquel tiempo que el Señor había escogido para que Él naciera de María. ¡Oh, sí! Yo entiendo eso. Claro está. Todo estaba ya. Los llamados magos, los sabios, ellos lo sabían. Ellos conocían los tiempos. ¡Oh, sí! Perdón. Pero este pasaje tiene que ver con mucho más que ni tan siquiera en esta noche estamos tocando acerca de ello. Solamente estamos tomándolo desde la perspectiva de que Él es el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento, todo tiene su tiempo, pero nada puede venir cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió, permítame decirle, usando un ejemplo nada más, ¿qué fue lo que sucedió con Abraham? ¿Se adelantó al tiempo del Señor? Ustedes digan, no sé, Señor, en su sabiduría sabe. Pero vemos en el capítulo 21 creo que fue, en aquel tiempo, capítulo 21 de Génesis, dice, conforme vino la palabra del Señor, se cumplía esa palabra, y a Sara le nacía un hijo. Él dijo, vendré, y no sé cuántos de ustedes están familiarizados con ese pasaje, no quiero entrar en ello ahora. Pero dice, por aquel tiempo vendré, y ella tendrá. Miren, hermanos, hay ciertas cosas que no pueden ser deletreadas, porque hay ciertas cosas que solamente puede uno entenderlas en base a principios. Si no para todo en la vida, antes de poder implementar, tenemos que conocer los principios. El problema de los seres humanos es que intelectualizamos al tal punto que queremos comprender por la vía de la lógica. Yo me encontré hoy con un médico, saliendo de allí. Simplemente le dije, todo buen médico necesita un buen libro de texto, y le entrego una Biblia. Y con la misma, como si me hubiera apresado, necesito que hablar con usted. Simplemente me dice, yo no creo. El problema mío es que yo, todo tiene que venir por aquí. Me dice, no obstante eso, tengo una gran dificultad. Me encuentro que tengo 72 años ya. Estoy desesperado. Necesito hablar con usted. ¿No te gusta? Le dije, casualmente, son personas como usted que me gusta hablar. No quiero decirle, en otras palabras, usted con toda su lógica. Quiero decir a alguien que es todavía más lógico que usted. La sabiduría de Dios, la lógica divina. Pero el problema es que la mente carnal, cuando viene, en vez de doblegarse al Señor, cuando en vez de dar la bienvenida a la palabra del Señor, al razonamiento divino, cuando trata de entenderla o combatirla, ahí va a haber un choque. Ni podemos entenderla ni podemos combatirla. Y me temo que muchas veces queremos entender, por ejemplo, tal cosa, cuando vino el cumplimiento del tiempo. O la entendemos diciendo sí cuando Cristo nació, 2000 años atrás. O de lo contrario decimos, bueno, yo no capto eso. Cualquiera de las dos maneras vienen a ser negativas delante del Señor. La palabra es sencilla, todo tiene su tiempo, pero la única forma en que ese todo, lo que quiera que sea de ese todo, la única manera en que algo o el todo de eso tiene su tiempo, es que venga el cumplimiento del tiempo. Y el cumplimiento, lo que se cumple en ese tiempo, no viene sin Cristo. Eso es todo. Tres cosas básicamente hemos dicho. Las cosas tienen dos tiempos. Una en las cuales vemos su culminación y la otra en las cuales vemos su consumación. Ese es el primer subpunto. El segundo que hemos visto es que aquello que tiene su tiempo es aquello que se quiere. Es aquello que se quiere. Todo tiene su tiempo. ¿Qué tiene su tiempo? Aquello que se quiere. Por ejemplo, usted tiene un día separado, mañana quizás, no sé, para lavar o para lo que usted quiera hacer. Usted tiene un tiempo. Para eso hay un tiempo. Se quiere hacer eso. Ah, esa es la cosa. Usted tiene un tiempo separado para hacerlo. Dios en su tiempo, Él quiso tal cosa. Él quiso esto otro. Él quiso esto otro. Y el todo de lo que Él quiso, lo quiso en su día. El día que Dios hizo, creó los cielos y la tierra y todos sus ejércitos. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere bajo el sol tiene su tiempo. Y finalmente hablábamos acerca de que Cristo es el cumplimiento de ese tiempo. ¿Por qué hemos presentado primeramente esa parte? Porque eso es lo que la sabiduría le enseñaba a Salomón. Esa es la parte dulce. Esa es la masita. Pero ahora viene el huesito. Y nuevamente enseñado por el Señor. Eclesiastés capítulo 3. Lo segundo que vamos a estar tratando, segundo punto, es todo es transitorio. Segundo punto. We just finished first point. Complete. Primer punto es todo tiene su tiempo. Segundo es todo. Ese todo, todo tiene su tiempo. Así que hay tiempo y cosas que se hacen en ese tiempo, lo que le llaman el todo. Todo. Todo tiene que ver con todas las cosas. Y el tiempo es donde se hacen todas esas cosas. El tema nuestro en esta noche es tiempo con propósito. Tiempo con propósito. Tiempo con propósito. En el tiempo, en el día del Señor, es que el Señor hace todo. Vamos a empezar de nuevo. Bien. Segundo punto es, todo es transitorio. Repito, lo primero es lo dulce. Lo primero es lo que la sabiduría le enseña a Salomón y le dice, mira esto. Y repito, en él estaba obrando la sabiduría. Y un momento él de pronto veía todo tan clarito. Y de pronto volvía a mirar y es como si alguien le apagara la luz. Como ahora. Capítulo 3, versículo 2. Versículo del 2 al 8. Todo es transitorio. Tiempo de nacer, tiempo de morir, en fin. Hasta el versículo 8. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Transitory. All is transitory. Todo es transitorio. ¿Qué veía realmente Salomón en ese de tiempo de y tiempo de, tiempo de? ¿Qué es lo que él veía ahí realmente? Entre otras cosas, lo que él veía varias cosas. Pero una cosa podemos decir de todo lo que él veía. Y es que lo que producía en él, lo que él veía, era frustración. La persona que no ve razón del porqué de sus circunstancias, esa persona es una persona frustrada. Ahora hay personas que quieren saber la razón del porqué de sus circunstancias, solamente por el hecho de saber el porqué, pero no para hacer algo al respecto. Hay quienes quieren saber Pero en el momento que empieza a ver cuál es la causa de por qué de sus circunstancias, inmediatamente usted lo ve como que de pronto es como, físicamente están ahí, pero de pronto usted lo ve por dentro, que se empiezan a alejar de usted. Y finalmente hacen así, y cierran sus oídos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Bueno, primeramente estaba en que él se había apartado del Señor. Nunca olvidemos de ello, su corazón se había apartado del Señor. Y cuando él veía todas estas cosas, él no le hallaba razón del porqué. O sea, él, fíjense lo que él veía. Ahora nace este niño y mañana muere. ¿Por qué? Fíjense. Ahora declaramos paz para con esta nación, con este rey, y mañana estamos batallando contra él nuevamente. O sea, como diciendo, un momento es una cosa y otro momento es otra. ¿Dónde estaba el fallo? ¿Dónde estaba el fallo de todo esto? En que él no comprendía que cada cosa tiene su propio ciclo. Cada cosa que se hace tiene su propio ciclo. La vida tiene un comienzo. Y de la misma manera, aquí en la tierra, por ejemplo, el hombre. Dios le da al hombre vida y con la misma dice, y será el ciclo de tu vida 70 y a los más robustos 80 años. Bueno, aquí tenemos a un hombre de 80 años, 70 años, por ejemplo, 80 años. La misma empieza ya a sentirse un poco, ¿no verdad?, doblado y aquí, y dice, ¿por qué es que me tengo que sentir así? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Vimos a Cristo, tenemos la vida eterna. Todo eso, en otras palabras, podemos recibir. La misma sabiduría puede impartir a nosotros esa verdad y con la misma nosotros mirar las cosas terrenales y decir, bueno, como Marta y María, sí, sabemos que en el día postrero, y no vivir conforme a esa verdad. Vivir, en otras palabras, con los ojos en la tierra, en vez de dejar que el Señor nos remonte sobre esa maldición que hay sobre la tierra. Si te convirtieres, si no estuvieras, dice, te haré andar sobre las alturas de la tierra. ¿Dónde está el problema? El no ver que cada cosa tenía un ciclo. No que ahora era una cosa y después que era esta otra, no. Es que cada cosa en sí misma, todo aquello que se quiere, todo tiene su tiempo, aquello que se quiere, que quiso Dios, todo lo sujetó a vanidad. ¿Con qué fin? Para que una vez que se cumple el ciclo de esa vanidad, Pablo decía, gemimos para ser libres de esa misma corrupción, de esa misma vanidad. Pero en esos momentos, repito, Salomón no podía ver eso, porque la misma sabiduría lo estaba disciplinando. Primero, en cuanto a cosas transitorias, es que todo tiene su principio y todo tiene su fin, o su comienzo y todo tiene su fin. En Eclesiastés, en el capítulo 3 mismo, y versículos del 9 al 11, la inhabilidad de poder comprenderlo, versículo 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Vuelve otra vez, ¿no? Qué bien. Y todo con un propósito. Maravilloso. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ahí está. La inhabilidad, todo, es como que de pronto decimos, pero qué claro, pero qué bien está todo, cuando de pronto la misma sabiduría es aquella que lo hace a uno ver las cosas terrenalmente, y ahí dice, pero ¿dónde está aquello que yo entendía? ¿Dónde está aquello que no conocía? Ya no lo entiendo. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que
ha hecho, o sea, aquello que se quiso, para Dios no hay problema, Dios lo entiende, sabe por qué la hizo. Y la sabiduría quiere enseñarnos si estamos viviendo conforme a Proverbios, no conforme a Eclesiastés. Él lo hace, y Él dice, mirad hijos, y quiere mostrarnos lo que Él hace. Pero cuando viene la desobediencia, cuando nos encontramos mirando hacia la tierra, mirando hacia el polvo, mirando hacia nosotros mismos, mirando hacia nuestra pobreza, mirando hacia la maldición, en vez de mirar hacia arriba, mirar a aquel que redime, mirar a aquel que es santo, mirar a aquel en el cual no hay vanidad, en el cual todo tiene sentido, aún estos ciclos que aparentemente son negativo. No puede haber esto sin haber esto otro. Cada ciclo tiene un propósito. Todo lo que se quiere, según el propósito de Él, así lo hizo, precioso, hermoso, en su tiempo. Aún la misma muerte. ¿Qué? La misma muerte. Sin esa muerte, no tuviéramos nosotros redención. Sin haber muerte, Cristo no hubiera muerto por nosotros. No hay muerte más bonita que la muerte de Cristo. En otras palabras, muerte. Él que se deleita en la muerte de sus santos. Pero no vemos ese proceso. ¿Pero por qué me está pasando esto? Cuando llegué aquí les decía en otras palabras las formas en que el Señor tiene a uno para mantenerlo ahí, ¿no verdad? ¡Oh, ese aguijón! ¡Esa vanidad! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aleluya! Qué fácil hubiera sido en otras palabras. Ah, bueno, pues yo rehuso todo eso. Yo no voy aquí, yo no voy allí. Me voy a encerrar solamente en mi oficina. Y cuando viene a las 7 de la noche, ¡tarán! Sí, uno puede intentar hacer eso. Pero prepárate. El Señor tiene formas de tratar con uno. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Porque todo tiene un principio y todo tiene un fin. No entiende ese ciclo del principio y el fin de cada cosa que se hizo porque Él quiso que fuese. No entiende. No entiende. Tendemos a batallar. Su obra es perfecta. Aleluya. Pero el hombre no alcanza a entenderlo. Solo en Cristo tiene sentido. Solo en Cristo tiene sentido. Veámoslo aquí, por favor, en 1 Corintios, capítulo 4. Allí se encontraba Salomón. Cuando decimos juzgando, meditando, escudriñando, discerniendo, todo eso. Pero noten, todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero no, sí, eso es lo que dice la sabiduría. Pero cuando viene la práctica, no vemos, mirando a la tierra, no vemos, no le hallamos propósito a ello, no le hallamos sentido a eso, sin que alcance el hombre a entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos juzgando las cosas sin el tiempo del Señor. Cuando venga el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es cuando entonces podemos juzgar las cosas propiamente. Veamos esto. 1 Corintios capítulo 4. ¿Cómo juzgaba Salomón lo que él estaba viendo allí? 1 Corintios 4, versículo 5. Aquí Pablo hablaba acerca de cómo él, otros le veían a él y cómo le juzgaban. Y verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Antes de tiempo. ¿A qué hora, Pablo? Antes de tiempo. ¿Qué día, Pablo? Cuando venga el cumplimiento del tiempo. Si lo juzgas antes de ese cumplimiento, si lo juzgas sin el tiempo del Señor, vas a terminar como Salomón, diciendo vanidad de vanidades. Mira eso. Antes estaba así, ahora ¿por qué estás así? Solo en Él las cosas tienen sentido. Cuando juzgamos las cosas, solo en Cristo tienen sentido. hasta que venga el Señor. Nada antes de tiempo. El tiempo es cuando el Señor es aquel que las manifiesta, aquel que las hace ver tales como ellas son. Si nosotros las vemos sin el tiempo, cuando el Señor hace todas las cosas preciosas, bellas en su tiempo, si nosotros las queremos ver en nuestro tiempo, con nuestros ojos, discernirla con nosotros mismos, fallamos. Y terminamos defraudados, y terminamos cabizbajos, y terminamos completamente malhumorados, y finalmente con un pesimismo acerca de las cosas que totalmente está fuera de base. Digo, como hijos de Dios, estamos hablando. Dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hay bastante carne para masticar. Solo en Cristo, repito, tiene sentido. Todo es transitorio. Tres cosas hemos visto. Cada cosa tiene principio y fin. Cada una de esas cosas. Tiempo morir, tiempo revivir, tiempo... Cada cosa tiene su principio y su fin. Pero si las mezclamos todas, si mezclamos la vida y la muerte, si mezclamos el juntar y el desparramar, si juntamos todo eso, entonces no le vamos a ver el sentido divino a cada una de esas cosas que Él quiso que fuera. Este segundo punto, permítame ver algo con ustedes aquí, por favor, en Filipenses, si me permiten. Un momentico nada más. Filipenses, en el capítulo 4. Confío, no sé, pero confío que esto sea de bendición. Vean cuán diferente era la actitud de Pablo acerca de dos situaciones, dos etapas distintas en su vida, dos situaciones totalmente distintas, opuestas la una a la otra. De la abundancia y de escasez. ¿Qué? Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera. Aprender. Noten, la sabiduría enseña. La sabiduría enseña. Oye, hijo mío, mi enseñanza. Una y otra vez, la sabiduría enseña. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea el ciclo en que me encuentre. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy la sabiduría, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para abundancia como para poder necesidad. Todo esto es vanidad.
Aleluya.
Es lo mismo que podemos ver, pero lo único que hay distinta, hay gran variedad, ¿verdad? Hay un tiempo para este, un tiempo para este. Pero aquí, él simplemente cita dos áreas, abundancia y necesidad. Y nos dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si de pronto reconoce del todo, del por qué la abundancia y del por qué la escasez, y dice, todo lo puedo en esa sabiduría que me enseña. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es cuando las cosas se miran, como pudiéramos decir en este caso, como Pablo las miraba. No estaba mirando a los hombres, no estaba mirando a las circunstancias, estaba mirando, sus ojos estaban puestos en el Señor. No andaba coqueteando, era con esto y después con esto, todo, completamente sus ojos estaban puestos en el Señor. Vamos a esto último, por favor. ¡Aleluya! Digo esto porque el último punto tiene que ver con que todo está bajo control. Todo está bajo control. ¡Oh, aleluya! Todo tiene su tiempo, todo es transitorio, pero todo está bajo control. Sí, porque todo lo que Dios ha hecho en su tiempo y con un propósito, porque Él lo quiso. No pidió permiso a nadie. Lo hizo, Él sabía que debía de hacerlo, era conveniente, habría de glorificar, y es lo muy suficiente. Lo hizo. Todo está bajo control. Busquen, por favor, conmigo en Eclesiastés nuevamente, en el capítulo 3. Vean nuevamente cómo es que
hablando humanamente, aquí otra vez más el Señor le levanta la moral. por así decir. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 12 al 17, que es hasta donde hemos estado llegando en esta noche. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien, y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace, necesitaría saborear esa certeza de que todo está bajo control. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. En lugar de la justicia, allí iniquidad. Oh, qué cosa tan mal. Hasta el verso 17. Todo está bajo control. Que haya toda la injusticia, que haya todas las cosas que pasan. No hay problema, todo está bajo control. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Ese tiempo es el tiempo de Dios. Cuando Él venga, aleluya, no juzguéis nada antes de tiempo. Aleluya. ¿Cuándo es el tiempo? Cuando el Señor se manifieste. Él habrá de manifestar los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, oh, todo está tan negro, todo luce tan mal, que todo está al revés, nada tiene sentido, todo está descoordinado. Pero tranquilo. Tranquilo, porque al final vamos a ver que ante el juicio de Dios las cosas van a ser puestas en su debido lugar. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, el segundo que vamos a ver es que todo está bajo control a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. Una de las cosas que menciona aquí capítulo 3, versículo 5 de Eclesiastés, es que entre las muchas cosas que habla, dice, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. ¿Ya? Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Voy a usar eso como ejemplo. Todo está bajo control, a pesar de las circunstancias. ¿Quién fue aquel llamado Saulo de Tarso? ¿En qué se especializaba él? En esparcir piedras. Dice en el capítulo 8 que en aquel día hubo una gran dispersión de los santos, una gran persecución. Pablo se especializaba en esparcir piedras, hacerla dispersar toda. Es decir, ahí viene Saulo de Tarso, era como ¡zum! Sálvese el que pueda. Pero un día tuvo un encuentro glorioso con el Señor. El fin de ese ciclo de esparcir piedra llegó. Aleluya. Dice aquí en el capítulo 15, versículo 8. Y al último de todos, hablando de la aparición del Señor, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Un abortivo. Uno nacido antes de tiempo. ¿Y cómo fue que este abortivo nació? ¿Cómo fue? ¿Por casualidad? Perdón, pero Gálatas capítulo 1... Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Ajá. Y ahora, complementando lo mismo, todo está bajo control a pesar de las circunstancias. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 15, como un abortivo, Pero cuando agradó a Dios que me apartó, ¿cuándo? En el tiempo. La palabra cuando implica tiempo. Hay un tiempo para esto, hay un tiempo para esto otro. Pero ¿cuándo agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, etcétera? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Qué sucede? Que cuando este Saulo de Tarso viene a Jerusalén y viene a juntar piedras, y la gente dice, ¿quién viene por ahí? ¡Saulo! ¡A correr! ¿Conocían el tiempo del Señor? ¿Quién, sino el Señor, estaba detrás de todo eso? Fue el mismo Señor, no fue que Bernabé le predicó. El propio Señor, en su sabiduría, aquel que un día vio que Saulo le estaba persiguiendo al perseguir a su pueblo y esparciendo piedras, y un día lo llama en su gran sabiduría y dice, Pablo, es hora de recoger piedras. Vamos. Vamos a recoger piedras. Vamos. ¡Aleluya! ¿Quién entiende eso? En Jerusalén quizás pensaron, a saber qué estrategia está planeando este. Este los quiere pescar a todos aquí juntos. Este está poniendo algo. Todo está bajo control. A pesar de las circunstancias no fueron entendidas allá en Jerusalén. No. Pero quiero decir, todo tiene su tiempo. Eso en cuadra madura. Todo tiene su tiempo. Pero la pregunta es, ¿podemos ver que ese todo que tiene su tiempo lo tiene en Cristo? Ese todo, que parte de ese todo es Pablo, Saulo de Tarso, parte de ese todo. Pablo solamente era una partícula pequeñita del todo, de lo que Dios quiso. Saulo, mirándolo con estos términos, con estos nombres, Saulo tuvo un principio y tuvo un fin. Y Pablo tuvo un principio y tuvo un fin. Esparcer piedra tuvo un tiempo, principio y fin. Y el recoger piedra tuvo un tiempo, un principio y un fin. Todo en el Señor y sin el Señor nada. En Mateo, esto último que queremos ver aquí, en Mateo, en el capítulo 12, verdaderamente, cuando decimos que todo está bajo control, todo está bajo control cuando está en el tiempo del Señor. Hay veces que no entendemos las cosas, porque para que todo haya sido hecho, tuvo que ser hecho con un propósito. Y el Señor hace todo eso que tiene propósito en su día, en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Sin Él no puede ser. Sin Él no puede ser hecho. Salomón miraba las cosas, miraba el tiempo, veía que había lógica divina, había sabiduría en todo esto, pero no podía relacionar una cosa con la otra. Es como un momento estar diciendo sí con la misma decir no. Es como ver alucinaciones. Es como un momento aceptar una cosa y después decir no, no puede ser. La frustración que se apoderaba de su corazón al ver estos ciclos. No veía la relación específica de cada cosa en su tiempo hecha por el Señor, sino que lo veía todo mezclado. No sé por qué, espero que esto sea terminando esto, espero que esto sea realmente una manera de poderlo poner todo bajo, o sea, en otras palabras, acerca de que todo está bajo control. Dice aquí, yo me gustaría leer todos los versículos prácticamente, pero voy a limitarme nada más que al versículo 8. Hasta el versículo 8 nada más. El día de reposo. Mateo 12. David tuvo hambre y los que con él iban. Comió del pan que no debía. El sacerdote Abiatar le dio del pan que no debía. Lo comió. comió. Hay quienes no pueden comer. David no debía de comer, y él comió. Y con la misma, al hablar del pan que había en el templo, o en otras palabras, en la casa de adoración, con la misma, le dice aquí uno mayor que el templo. Pero más adelante, cuando habla acerca del día, que habla del día de reposo, y comenzamos hablando en esta noche del día de reposo, si ustedes recuerdan, con la misma le dice en el versículo 8, porque el Hijo del Hombre todo lo hizo hermoso en su tiempo. Tiempo con propósito. Tiempo con propósito. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y con la misma le dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otro pasaje nos habla acerca de que el hombre no fue hecho para el día, sino el día para el hombre. Cuidado ahora, por favor. El hombre no fue hecho para el día. El tiempo no fue hecho para el propósito, sino el propósito para el tiempo. Para el tiempo. Las cosas fueron hechas en el día del Señor. Todo existe, todo lo que fue hecho, todo existe por causa del día. En el tiempo que Dios lo hizo, todo fue hecho bello. Salomón no pudo discriminar entre lo que era un aspecto del tiempo, cuando Dios hacía una cosa, de cuando Dios hacía otra. Repito, todo estaba embrollado. Todo está bajo control. Él no lo veía bajo control, él lo veía todo en enredo. Pero todo estaba, cada cosa, la vida de Saulo, estaba bien aquí, la vida de Saulo estaba bien aquí. Cada cosa tenía su lugar. Cuando Dios quiso que él naciera, se vio como un abortivo. Qué extraño, las cosas han cambiado. No debieran de ser extrañas. El Señor tuvo misericordia. No que yo llamara al Señor, sino que el Señor me llamó a mí. Dijo. No que le hayamos amado nosotros a él, sino que él nos amó a nosotros primero. Todo está bajo control. Si podemos verlo todo en el día del Señor. El día no es mayor, las circunstancias no son mayores, las cosas no son mayores que el tiempo. Todo lo que Dios hizo, lo hizo en su tiempo y con un propósito. ¿Pudo ver Salomón el propósito? La sabiduría quería enseñárselo, siempre y cuando él viviera conforme al libro de Proverbios. Pero cuando empezó a vivir de la otra manera, no le mostró el propósito, sino le mostró nada más que las cosas tales como eran allí, como se ven sobre la tierra, sin propósito, sin propósito. O sea, las circunstancias nada más. Ahora pasa esto, oye, ¿te enteraste que pasó esto? Sí. Y una noticia nos da gozo y otra noticia nos hace llorar. Ay, qué pena esto. Pero no vemos realmente el tiempo del Señor para cada una de esas cosas. Vamos a concluir. Segunda de Corintios, capítulo 4. Nuevamente, esta noche hablábamos acerca de una promesa con una condición. Capítulo 4. La promesa es, te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Recuerdan? En la tierra se ve lo que hay en la tierra. Al subir, no sé si cuántas veces se ha montado en avión, pero según va remontándose, las cosas de la tierra se van haciendo cada vez más pequeñitas, hasta que finalmente esas cosas pequeñitas ya no se ven. Te haré subir. Lo que se ve ya no es lo que es de la tierra. Obviamente Él quiere hacernos montar sobre las alturas de la tierra para que ya no veamos más bajo el sol. Para que ya no veamos más bajo el sol. Conclusión, capítulo 4, versículo 18. El 17, perdón, habla en cierta manera de la experiencia de, si se le quiere llamar, de Salomón. Pero vean lo que el Señor quiere, la promesa, lo que Él quiere que veamos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son transitorias. El desfallecimiento de Salomón fue cuando vio lo transitorio de todo. Mira, ahora esto es, después no es que... Las cosas que se ven son temporales, son transitorias. Dice, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven, poned vuestra mira en las cosas de las alturas, en las cosas que no se ven. Aquel que les es el invisible, aquel que hizo que Moisés se sostuviera. Aquel, mirándolo aquel. No mirando todo el embrollo este que hay aquí sobre la faz de la tierra, mirando las cosas sin sentido del por qué son. Porque las cosas van a acontecer, las circunstancias las van a ver. La virtud de todo está en que si podemos entender del por qué de las cosas. El que anda de día no tropieza. Cuando vemos, puede que sea una disciplina, puede que sea una bendición o lo que sea, cuando podemos entender del por qué de cada cosa, de cada cosa. No sucede nada sin que tengamos que decir, ¿y por qué? ¿Ah? ¿Me doy a entender? El desánimo, la frustración viene cuando están sucediendo las cosas, están cayendo raíles, y decimos, ¿y por qué? Todo lo que había arriba de la cabeza de Salomón era un gran signo de interrogación. ¿Por qué? 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 La sabiduría no pregunta. Y lo que vemos aquí sobre la faz de la tierra nada más que son interrogantes. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? En el Señor hay nada más que respuesta, 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 respuesta. Miramos a la tierra, vamos a vivir desconcertadamente. Miramos al Señor, habrá certeza en cada cosa que se diga o que se haga. Mirándole a Él, no mirando las cosas que se ven, mirando las que no se ven. La diferencia está entre lo transitorio. El eterno produce lo transitorio, pero con un propósito. Con un propósito. Y cuando conocemos ese propósito de las cosas que Él hace, porque Él las hace, porque Él quiere, cuando conocemos el porqué de esas cosas, no tropezamos. Pero ¿cómo le vamos a preguntar al interrogante? ¿Cómo le vamos a preguntar a la pregunta? Tenemos que preguntarle a aquel que conoce todas las cosas, que las hace con razón. Bendito sea nuestro amado Señor.